América, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por el grupo vocal Cabernet. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 23 grados 4 décimos. Humedad 80%. Cielo algo nublado. Homenaje de la juventud en la Plaza de Mayo a Néstor Kirchner al cumplirse un mes de su fallecimiento. Nos informa desde allí una de nuestras cronistas.
Que florezcan mil flores es la consigna, y es Víctor Heredia quien está entonando las estrofas del himno nacional argentino, acompañado por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y también de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, por Nati Almeida, de línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y el orgullo en este momento emotivo por un lado y por otro lado también, en el que todos están respetando la consigna de recordarlo con alegría, y especialmente los jóvenes, que era hacia quienes aquellos, y todos coinciden en señalar, aquellos decíamos que él más buscaba. Es por esto que Víctor Heredia, antes de cantar el himno, esto nos hizo.
Precisamente creo que fue en principio para mí un amigo desde el 2013 en adelante, que tuve oportunidad de compartir en muchísimas oportunidades con él, y por sobre todas las cosas, y esto todo el mundo lo ha podido apreciar, un político extraordinario. Un militante con una fuerza y un empuje como pocas veces se había visto en la Argentina, y un presidente extraordinario que le dio a este país el peso jurídico, el peso social que necesitaba para empezar a trascender a nivel internacional como le correspondía.
Suelta de globos en Plaza de Mayo, bandera de distintas agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Van a ser aquí la vigilia al conmemorarse el mes de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Fue Víctor Heredia quien también, al finalizar el himno, dijo: compañero Néstor Kirchner presente. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Argentina celebró las resoluciones sobre democracia y Malvinas en la UNASUR. El canciller Héctor Timmerman destacó la decisión de la Unión de Naciones Suramericanas al aprobar por unanimidad la Carta Democrática, que establece que el país que no respete sus instituciones y los derechos humanos no podrá integrar el bloque regional. En la capital de Guyana, luego de la cumbre de presidentes de la UNASUR, el diplomático remarcó además la resolución por la que se impedirá el ingreso de barcos que lleven la bandera ilegal de Malvinas, así calificada por el cónclave de Guyana. Finaliza la reconstrucción del aeroparque Jorge Newbery. Por esta razón, el 1 de diciembre se reanudarán progresivamente los vuelos en la estación aérea metropolitana. Hora 09 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 23 grados 4 décimos. Humedad 80%. Cielo algo nublado en Pehuajó. Temperatura 23 grados. Cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Argentina.
De La Quiaca a Ushuaia.
De este a oeste.
Radio Nacional.
Queridos abuelas, madres, hijos. Cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar.
La radio pública tiene memoria. Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablaremos hoy también de Margot de Valois. Ayer hablamos y hoy volvemos a hacerlo. Fue esposa de Enrique IV, una chica muy aficionada a los placeres de Venus. Ubiquémonos en Francia. La habían casado con Enrique de Navarra, que fue después Enrique IV, en 1572. Estaba ella, o estuvo, muy enamorada en su juventud de Enrique de Guisa, que era rival de Enrique IV. Pero no quiere decir nada esto, porque ella andaba con muchos y el rey Enrique también. Y el matrimonio no funcionó. En verdad se detestaban. Los dos tenían numerosísimos asuntos laterales y a ninguno le importaba lo que hacía el otro. En 1587, bastante después, después de ser apartada de su marido, Margot se retiró a un castillo que tenía sabe Dios dónde. Sí. Y ahí creó una corte que frecuentaban hombres de letras y algunos libertinos, que a veces eran incluso la misma persona, sí, que la amaron muchísimo. Ya hemos hablado más de una vez de los amantes y de las orgías de Margot. Estuvo alejada de París durante 18 años. Las tropas del rey las vigilaban con atención. Se dice que después del divorcio, Margot sostuvo con el rey Enrique una correspondencia casi afectuosa, ya que, libres por fin de su relación conyugal, Margot y Enrique se empezaron a preocupar, siquiera mundanamente, por su salud, por su felicidad. Él le pasaba una pensión importante, pagaba sus deudas, quería que se la respetara. Margot, por su parte, deseaba de buena fe que Enrique fuera feliz con su nueva esposa, que era María de Médici. Margot envió incluso felicitaciones cuando nació el delfín, Luis XIII. La relación entonces epistolar entre el rey y su primera esposa era tan buena que un día Margot tomó coraje y decidió regresar a París. Entonces le escribió a Enrique pidiendo permiso, pero no tuvo paciencia para esperar la respuesta y antes de recibirla salió al galope para París. En las afueras de la ciudad recibió al ministro Sildi. Cuando ella lo vio se puso a temblar porque pensó que iba a ser arrestada por imprudente. Sin embargo, el ministro le dijo que toda la corte se disponía a recibirla, que estaba todo fenómeno. Entonces, muy emocionada, Margot continuó el viaje, se instaló ahí en un palacio. Al descender de su carroza, vio un oficial que se inclinaba ante ella con mucha reverencia, y aquel hombre, a quien el rey había juzgado el más indicado para recibirla, era el señor de Chambalion, un antiguo amante de Margot. Pero, bueno, este hecho fue muy criticado por el pueblo. ¿Cómo? Sí, además, un amante de ella. Se opinaba que era un recibimiento vergonzoso para una princesa. El caso es que después del saludo de aquel viejo amante, apareció un niño y le hizo una reverencia. Margot preguntó quién era y le contestaron que se trataba del joven duque de Vendôme, hijo que el rey había tenido con su amante, Gabriel de Estrée. Entonces juzgó prudente Margot no preguntar más por nadie y entró a la residencia que le habían asignado y se quedó piolín piolita. Al día siguiente Enrique fue a saludarla y apenas si pudo reconocerla. Margot, que había sido hermosa, se había convertido en una dama enorme. Por entonces tenía 52 años. Nuestro cronista la describió. Estaba terriblemente gorda, dice nuestro cronista. Había puertas por las que no pasaba.
Ah, bueno.
Llevaba el cabello rubio, pero era falso, porque hacía tiempo que estaba calva. Para su peluca usaba el pelo de algunos sirvientes de pelo rubio que cada tanto eran esquilados. Enrique la saludó con cortesía, conversó con ella unas horas y se retiró asombrado, con la tristeza de no haber encontrado a la persona que había conocido. Al día siguiente Margot salió a pasear por París, fue aclamada por el pueblo, pero su nuevo aspecto sorprendió a todos, ¿no? Las personas mayores se lamentaban y los jóvenes, que tantas historias galantes habían oído de Margot, que era la más loca del gallinero, desde luego, ¿no?, miraban con extrañeza a aquella señora. En agosto de 1605, Margot abandonó el palacio que le habían asignado y se instaló en otro más discreto. Y vio que no tenía ningún asunto amoroso y pensó que su prestigio iba a resultar lesionado. Entonces volvieron a aparecer los amantes. Empezó a andar con un muchacho de 20 años llamado Saint-Julien. Y cuentan que se quedaban juntos durante 7 u 8 días enteros sin dejarse ver. En fin, Margot adoraba a Saint-Julien, pero sucedió algo tremendo que hizo que se volviera a hablar de los escándalos amorosos que la habían hecho famosa. Parece que otro muchacho llamado Bermond, de 18 años, también deseaba a Margot. Y un día de abril de 1606, mientras Margot regresaba de misa en su carroza al lado de Saint-Julien, Bermond saltó al estribo y lo liquidó a Saint-Julien de una puñalada.
Qué feo.
Bueno, Margot le pidió a Enrique IV que ajusticiara al asesino. El rey le concedió ese deseo. 2 días después se instaló un cadalso para matar a Bermond en el lugar de su crimen. Dice la crónica que Margot quiso ver la ejecución, pero estaba tan nerviosa que se desmayó y no pudo presenciar la muerte de aquel señor. Era una justicia con la que muchos sueñan.
Absolutamente, sí.
Unos días más tarde se mudó otra vez a otro lugar todavía más discreto, porque parece que aquellas instalaciones le recordaban al amante muerto. Y se instaló a la orilla del río, detrás de la abadía de Saint-Germain, esta vez sí. Y allí empezó a organizar unas extraordinarias fiestas.
Muy bien.
Vamos. Unas fiestas galantes, tanto como para olvidar al difunto. Y allí se consiguió otro novio, era un cadete llamado Bachemont. Dice la crónica que este amante poseía una fuerza hercúlea que obligaba a Margot a pedir clemencia. Clemencia.
No puedo más con eso.
Era inculto y muy bestia, si todo esto enciende nuestra lujuria. Si hubiera sido físico nuclear,
sí,
ya empezábamos, ¿no? Así que ella trataba de instruirlo.
Ajá.
Del
sí,
modo
malamente,
más
seguro,
ineficaz. Sin embargo, él permanecía totalmente sordo ante los avances de la Ilustración. Entonces, un poco apabullada, Margot quiso demostrar a sus amistades que el amor no la cegaba y que si Bachmann no brillaba por su inteligencia, sí poseía otras cualidades que Margot quiso que se supieran. Escribió incluso una pequeña comedia cuyo título era Diálogo de amor entre Margarita Valois y su bestia de carga. Bueno, Margot tenía también miedo de que Bachmann la abandonara. Sí. Dice el cronista que ella sabía que cada vez le era más costoso conseguir amores nuevos. Entonces le prohibía a su favorito mirar a otras damas, le pegaba, lo abrumaba con caricias, se mostraba insaciable, decía, hacía todo para que se fuera.
Absolutamente.
Y Bachmann se fue.
Bestia, pero...
Pero para su mala suerte se murió inmediatamente después, fulminado por una tuberculosis. Esto para que aprendan. Margot tenía entonces 58 años. Creyó que no volvería a amar, pero dice la crónica, Margot continuaba contemplando a los jóvenes con ojos canallas. Se paseaba con vestidos muy escotados que dejaban entrever maravillas al borde de la extinción.
¡Epa!
No sé si es un piro.
¿La extinción por lo terminal, dice usted? O
se le acercó un cantor que se llamaba Billiard y se hicieron amantes. Como Margot tenía miedo que otras lo sedujeran, hizo que Billiard se transformara en un personaje ridículo y lo hacía vestir mal. Lo vestía a la moda de tiempos del rey Enrique III, que era su hermano, Enrique un Valois, que andaba en,
sí,
un señor también un poco ridículo quizá. Dice aquí, se vestía con calzas cortas, medias largas, los gorros con plumas. Parece que habían pasado de moda. Para mí, para nosotros, da lo mismo. Margot apenas lo dejaba solo. Le pedía que realizara hazañas eróticas que lo dejaban agotado por 3 días. Mala política. Pero un día de primavera de 1615, Margot se sintió mal y se acostó sola. Había tomado frío y temblaba de fiebre. Su confesor le advirtió que estaba perdida. Entonces hizo llamar a Billiard, lo besó con ternura y murió. Ahí termina la historia de Margot de Valois, que fue la reina de Francia, hija de rey, pero no madre de rey.
Claro.
Hija de Enrique II y Catalina de Medici, y hermana de reyes, hermana de Carlos IX, de Francisco II, de Enrique III. Y mujer de reyes, reina ella de Francia, mujer de Enrique IV. Pero no rey, pero...
No madre.
No madre. No madre. Tenía ella con su madre, con Catalina de Medici, una estupenda relación, hasta que murió Catalina, y aparte la estrella Catalina se iba a apagar para siempre con el advenimiento de Enrique, el primer Borbón, que ya en los Valois salieron del,
terminaron la historia
del escenario político. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia, querido Dorio?
Estaba pensando, Alejandro, que Margarita se merece una dedicatoria, cuando menos porque ya que no le tocó en suerte gobernar, como a Elizabeth la primera en Inglaterra, que por lo menos se distrajo de la no maternidad gobernando.
O con su propia madre, que fue regente,
y
después en la sombra manejó a todos sus hijos.
También por la buena relación con Enrique IV, digo, la que obtuvo después de hartarse del matrimonio, y se escribían cartas, y eso no está mal. Pensando además que Margarita es esa flor que uno deshoja esperando alguna respuesta, como las pavadas que hace uno cuando se enamora, y que es un nombre bien puesto, como la Margarita del día que me quieras, aquella que el Gardel le dice, soy hijo de una gran familia, no, soy hijo de una gran fortuna, y eso no está mal. O Gretchen am der Spinrad, de la Margarita de la Rueca, que creo que es de Schubert, si no me equivoco, y que tan bellas cosas nos ha hecho.
O la traducción tan bella que es Ojo del Día.
Sí, señor, Ojo del Día, efectivamente. Y un poquitito a Marguerite Yourcenar, que no era bonita, pero que había escrito alguna cosa simpática y decente. Y en general, aquellas mujeres que habiendo sido grandes amantes, tienen la prudencia de no tener un amante, no el tiempo, no más joven, que eso está muy bien, sino cuando consiguen un amante mucho más joven, se encargan de que no sea demasiado estúpido para no correr el riesgo de que una mañana se despierten y en medio de la distracción de la duermevela del amanecer le digan bonjour maman.
Bonjour mamá se llama la canción que va a cantar ahora mismo y ha venido de la discoteca en 3 segundos. Sí. El Mundo Rivero, adelante.
Cubierta con rosas de octubre, tal como la vi marchar por un caminito de nube, la veo siempre llegar con pétalos blancos de tules. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour, mamá. De nuevo como ayer estoy ansioso por contarte hoy las cosas de papá. Ayer no más plantó una rosa y un clavel de un modo tan particular que eras tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laurel, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Buen día, mamá. Estas fueron las nuevas de hoy y las siguientes de papá. Mañana te las doy. Mañana te las doy. Bonjour. Mamá.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Bonjour, mamá.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Los esperamos aquí. A partir de hoy el programa se hace desde aquí. Hay algunas cosas para agradecer. Un sí. hermoso libro sobre Noruega que se lo regala Florencia Ibsen. Aclara que es el apellido verdadero. Dice.
¿A dónde está Florencia Ibsen?
A Fabiana Ibsen.
Fabiana Ibsen. Que acá, qué curioso, Fernanda González dice que va a estar hoy festejando su cumpleaños aquí, que es de Adrogué, y que está aquí. ¿A dónde está? Lo dijo, ahí no está. Vino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz cumpleaños.
Dice que no podía venir, nosotros con las manos vacías.
Sí, y le regalen el libro de Noruega.
No, que le regaló eso.
Sí, queda mal regalar lo que te regalaron.
Sí, sí, que no lo vea por
mal, señor.
No.
Si el regalado no sabe que a usted se lo regalaron.
¿Qué? Pero ahora ya se enteró.
Sí, ahora se enteró.
Sí, en este caso sí.
Además, a mí me gusta ese libro de Noruega.
Está bien.
A mí lo que no me gusta son perros de yeso, por ejemplo.
Bueno, entonces si alguien le regala a usted un perro de yeso, usted lo regala a otra persona.
Bueno, entonces ya saben.
No, acá sabe que además en este libro, con hermosísimas...
Hay dos libros, porque hay uno sobre los trolls.
Sí, hay uno sobre los trolls, sí. Y esto es sobre paisajes de Noruega. En la página 92, Fabiana nos muestra su casa, que está en el libro de Noruega.
A verla.
Dice, creo que es esa, ¿no? Ahí abajo del puente vivís. Ah, enfrente.
La foto está sacada de la casa.
Ah, está lejos. Esa de la ventana sos vos la que está ahí, ¿no?
Está fresco, ¿no?
Está fresco.
Lindo, ¿eh? Bueno.
Precioso.
Señores.
Señoras, señores.
Vamos a la parte dispositiva de este programa. Hoy tenemos un informe, al que podríamos titular, no me acuerdo cómo.
Entretenga a su niño gratis.
Claro. Sí, ahí está. Esta es su página, amigo miserable.
Está bien,
atención
para mí.
A los miserables que nos escuchan, ¿cómo entretener a su niño gastando poco o quizá nada?
O quizás nada.
Basta de pagar entradas a los cines.
No, de ninguna manera.
A los espectáculos. Basta de comprar juguetes carísimos, señor, que cuestan un ojo de la misma.
¿De qué misma?
De la cara.
Ah, bueno.
Ya habíamos hablado de la cara al principio del programa.
Sí, pero, señor, la gente no se acuerda.
Me dijeron que no hay que repetir.
Pero, ¿desde dónde no hay que repetir?
Ah, tiene un límite, eso.
Sí,
no sí, que nunca
señor.
Más.
Sí, señor, si no después van a repetir siempre de la misma, de lo mismo.
Mire, si existiera un idioma en el que no pudieran repetirse las palabras.
Las palabras, claro, no se podrían entender ninguna.
No.
No habría manera.
Bueno,
es muy lindo entretener a los niños. Hay temas que son difíciles de resolver, por ejemplo, los viajes largos, donde el niño de por sí tiende a molestar.
No, molesta directamente.
Usted dice entretenerlo en otro sentido, no jugar con él o llevarlo a algún lugar, sino no. Entretenerlo, distraer su atención para que se deje de jorobar.
Sí, ahora vamos a los juguetes, si quiere usted. Pero hay un juego que es muy útil para el auto, que es el juego del que habla pierde. Y usted va midiendo distancia, ¿no? Entonces el que habla pierde y va manejando con una paz casi sepulcral. Y deja que los kilómetros transcurran. Y si habla el niño, perdiste. Listo, y busca algún castigo. Se detiene
no,
el auto.
No
y...
sería tan optimista, porque hay niños que prefieren perder.
Sí. Ese es el problema.
Sí, de golpe descubren que no les importa ganar. En el peor momento, ¿no?
Sí. Eso es lo que suele ocurrir.
Todo lo que sea, además, contar cosas de... cuántas vacas marrones, cuántas vacas blancas.
Sí. Y todo eso puede entretener a un niño en un viaje a través de Rusia.
No, bueno. No tanto. ¿Sabe con qué se entretienen mucho los niños? Todo lo que es cielo, yo manejo muchos juegos de cielo.
¿De qué?
De cielo. A mí deme un
no
niño.
No conozco ninguno. Ningún juego de cielo.
Mire, deme un niño. Deme un cielo.
Sí.
¿Y
usted
qué
construye?
Y yo se lo entretengo.
¿Pero de qué manera?
Pero con el cielo cualquiera entretiene.
Y no, bueno, hay gente que no se entretiene con el cielo, señor.
No, mire,
ahí usted observa las formas de las nubes. Dice, ¿esto tiene forma de qué?
Y el niño tiene que adivinar.
Y el niño dice...
La gallina, por ejemplo.
¿Y dónde ves la gallina ahí?
Usted le dice así, le da contra al niño. No, pero eso no
claro,
lo entiende. No, estamos
contra.
Hablando de juguetes baratos, señor. Buenas tardes. Nosotros
Buenas tardes.
Somos de la fábrica argentina de juguetes baratos Inc.
¿Y qué fabrica? Por ejemplo, para un niño de 10 años.
10 años, un caballo. Caballo de madera.
Ah, viene con la cabeza.
No, es este palo.
Ah, pero eso es un palo, señor. No es un
palo. Es un palo, pero... Usted le pone, viene con un piolín en la punta que viene a ser la rienda.
Sí.
Y ya está.
Bueno, pero para eso cualquier palo uno agarra y le pone un piolín en la punta, señor.
Y bueno, sí. ¿Y qué?
Ah, bueno, no.
Pero... Estamos hablando de juguete barato.
Que lo venda eso, no
sí,
sé.
Sí, bueno, cualquier cosa con dos ruedas, una cadena y unos pedales, una bicicleta.
Y sí.
Si así,
Lo mismo con todo lo que es latas.
Sí,
las latas que
la kermés. La Marcelo, kermés. Atendelo al señor.
Sí,
¿qué
tarde.
Tenemos en latas?
Kermés, la kermés humana.
Sí.
Usted va a pila cuatro latas.
Y las patea.
Y una papa. Ah. No, hay una papa. Y tira a embocarla a la lata.
Ah, pero hay que tener una papa.
Bueno, señor.
La papa la pone usted, digamos.
Sí. Yo estoy buscando algo económico.
Ah, más económico, ¿quiere?
No. Sí. ¿Juguetes de arrastre tiene?
Sí, de arrastre, casi todo acá es de arrastre. Tengo este, mire.
Ah.
Eso es un papel.
No, este, señor. Ah.
Sí.
Pero, señor, eso es un, ¿qué es un cartón?
No, esto para los niños en fase de arrastre. Vio que está el niño deambulador.
¿Quién?
El niño deambulador, que
sí,
deambula.
El doctor ambulador.
Y después empieza a arrastrar. El que deambula, después arrastra.
Primero deambula y después repta.
No repta, señor. Son fases de la niñez con el desarrollo motriz. Usted lo tiene que estimular.
Buenas tardes. ¿Y el señor de qué trabaja? De censista, debe ser.
Usted lo estimula con juguetes.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, todo lo que es de arrastre. Mire esto, le pone un piolín.
Y lo arrastra.
Y el niño lo pasa arrastrando por toda la casa.
Ese es un tomate podrido.
No, señor.
Sí, está perdiendo, señor, mire. Está dejando el rastro del tomate.
Usted le puede atar lo que quiera.
No, mira, acá tenemos. Buenas tardes, discúlpeme. Y tenemos algo. Algo educativo, ¿cómo se dice? Didáctico.
Didáctico, muy bien, formativo.
Son juguetes Pestalozzi.
Ajá.
Los famosos juguetes Jean Piaget o Pestalozzi. Y el niño termina aprendiendo. Aprendamos jugando, por no decir otra cosa.
Sí, sí, lo que me decía.
Efectivamente. Y entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el pequeño físico nuclear.
Ah, qué lindo, pero es muy pequeño.
Es un juego para chicos de 5 años, pero con nociones elementales de física nuclear.
Por ejemplo, ¿cómo funciona
el juego? Aquí un poco de agua pesada.
Sí, es un poco peligroso.
Hace una pequeña reacción en cadena en el fondo de su casa.
Pero eso no.
Reacción en cadena en realidad es un poco de azufre y potasio, una buena explosión.
Pero es peligroso.
Pero él juega como si fuera la bomba atómica. Usted a lo sumo podrá rajarle el inodoro, ¿no?
Sí.
Está todo muy controlado. Imagínese, ¿no le va a dar una bomba nuclear a un niño de 5 años? Sería como darse la Bush.
Bueno, sí, señor, pero... ¿Usted le está dando algo que raja el inodoro?
Bueno,
no, que no juegue en el baño.
Raja el inodoro, el niño pone la bomba en el baño, el pequeño físico nuclear. Pequeño, no es una bomba en realidad, es una cosa. Así.
Se recomienda usarlo en exteriores,
todo.
Ah,
si el pequeño químico tenemos también.
Ah, tiene que estar una serie de los... El pequeño,
sí. El pequeño cirujano.
Ah, el pequeño cirujano, ¿y con qué viene?
Con un bisturí.
Sí.
Con una sierra.
Uh-huh. Ah, pero...
Ahora, el pelo,
hacer pequeñas
calpelo.
Operaciones.
Pero viene con un muñeco para operar.
No. El niño va a dejarlo que se desarrolle.
Porque se desarrolle con quién, ¿a quién va a agarrar?
Poner lumbrices.
Colabore, señor. Usted
pero también. Eso es una crueldad.
Sí, verdaderamente. Para crueldad tenemos también el pequeño cruel.
Sí.
También llamado el pequeño Juni Gran 7.
Es parecido al pequeño cirujano.
Sí, este viene con gomera.
Sí.
Pega para los canarios, cosas así.
Ah, qué desagradable.
El pequeño abogado, ¿tiene usted también?
Ah, mi pequeño abogado, ¿qué trae ese?
Sí, no trae nada. Usted le tiene que llevar todo. Y así se resuelve.
Ah, claro. Uh-huh. Bueno, no sé, yo en verdad...
Está padre es muy estúpido.
Pero como muy
el niño
estúpido.
Empieza a comprender que su padre es un estúpido cuando entraste a jugar con él. Y dice, ay, ¿qué es esto? El niño lo mira desde el cinismo propio del niño. Dice, este tipo está loco, un hombre grande. Con un traje de 4.000 pesos.
Pero usted puede jugar a otra cosa, un juego físico, por ejemplo.
¿Por ejemplo qué? ¿La carrera de 10.000 metros?
Por ejemplo, esos juegos, o puede ser algo...
Juego?
El Boing Boing, ¿se acuerda del Boing Boing?
¿Qué? Una película era, me parece.
No, era como una pelota de rugby.
Sí.
De plástico agujereada en el medio y se le pasaba una cinta de lado a lado. Y usted abría y iba para el otro.
¿Eh?
¿Qué? la cerraba.
No existe eso.
¿Cómo que no existe? ¿Jugaron el voleibol en alguno de
ustedes? Mentira, sí, son amigos suyos que han venido a verlo. Están queriendo engañarnos. ¿Cómo van a jugar a semejante idiote?
Al abrir, está enhebrada, si me permite el gesto. Sí, está enhebrada.
¿Cómo le va, señora?
La pelota esta de rugby. Sí, está enhebrada en dos cintas que están atadas a manivelas.
Sí, sí, bueno, ¿y qué?
Al abrirla, impulsa usted la pelota hacia el otro jugador.
¿Y qué?
Y entonces el otro la abre también y se le pone otra. Y así está.
No entiendo mucho.
Horas y horas.
La verdad.
Y se podía estar tranquilamente 5 o 10 minutos jugando algo.
Es muy entretenido, es barato.
No lo entiendo, todavía.
Bueno,
no
sigo, déjelo porque lo va a tratar de explicar de nuevo.
¿Quién quiere que le haga el dibujito?
No, señor, es la radio.
Deme otra cosa, esto no sirve.
¿Busca juegos físicos?
Barato. A mí me gusta el soplagol. ¿Tiene el soplagol?
¿Cómo es el soplagol?
El soplagol, yo le voy a explicar. Es como una especie de clarinete, pero no suena. Claro. Y usted sopla aire y hay en la punta...
Como un canastito
donde hay una pelotita de ping-pong. Por ahí sale el aire y usted soplando levanta en el aire la pelotita y la emboca en otro canastito que está más arriba. Gol.
Ah... Pero eso es lo más parecido a una aspirometría de los neumonólogos.
Mira, Pertito.
Se me cayó.
Oh. Ahora, dígame, ¿usted con eso sí se puede llegar a hiperventilar?
Sí, sí. ¿Cómo es hiperventilar? Buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes.
Vengo porque me hiperventilé.
Bueno.
Él estaba soplando.
Sí.
Y yo le dije, pará, que te va a hacer mal. No,
cuando soplando, usted aspira, soplando, claro.
Porque sí. Yo cuando empiezo a soplar no puedo parar.
Bueno, no, usted sí. Si sopla es porque primero se lo aspiró.
Sí, si no, ¿de dónde va a sacar el aire?
Por eso.
Desde el fondo inmortal de la historia.
Se hiperventila. Si usted aspira, sopla, aspira, sopla, aspira, sopla, aspira, sopla.
Sí, ¿qué tal?
A gran velocidad.
Se marea. Yo me caí redondo, pregúntale a mi señora.
Sí. Sabe que lo tuve que levantar. Y para colmo quería seguir soplando desde el piso. Y estaba con la pelotita. ¡Para qué gol!
Me había puesto loco ya, ¿no?
Claro.
Y yo, bueno, lo traje
porque
todavía.
Produce adicción el soplagol.
No, es
adicción. Empieza ahí a ver cómo es, una vez a ver cómo es. Y después la agarra, está soplando todo el día. Y llega la noche y se hiperventila, como dijo mi señora.
Sí.
Y bueno, usted sabe que en el manejo del aire...
Ah, sí, ¿qué tal?
Usted puede acceder a estados superiores de conciencia, e inclusive le voy a decir algo casi confidencial, ¿no?
Suélteme la mano, doctor.
Usted con su señora, cuando tiene cierta intimidad...
¡Ay, qué barbaridad!
Pueden hacer ejercicios de respiración compartida.
Ah, ¿cómo sería eso?
Y bueno, imagínelo, señor.
¿Respiramos cada uno?
Yo le tiro el aire, ella me tira el aire, pero queda todo medio cansadito.
Y entonces usted va entrenando la respiración.
Sí, hasta el día que...
Y accede entonces a un mayor goce. Porque usted está hace mucho con su señora, por ejemplo.
Sí, hace 20 días.
Bueno, entonces debe estar ya un poco cansadito.
Sí, imagínese. Ya no veo la hora de...
Entonces le dice, amor, cuando yo soplo,
sí,
vos aspirás.
Y cuando vos aspirás, yo soplo, que es lo mismo.
No, claro. Y cuando ella sopla,
sí, yo aspiro.
Usted aspira.
Discúlpeme, ¿el soplagol quién lo tiene?
El soplagol, guárdelo en la mesita de luz.
¿La pelotita qué hacemos?
No, señor.
¿Y qué sopla él?
Bueno, él sopla porque primero se aspiró algo del oxígeno del ambiente.
Pero sí, cuando va el nivel de anhídrido carbónico, ¿sí?, ya se pone tan denso que...
No, porque no es todo soplido. Usted tiene que visualizar...
Usted es un degenerado.
No, señor.
Sí. Yo se lo quería decir.
Porque usted visualice un...
No, nunca, es mi esposa, ¿eh?
Pero
es
sí.
Mi esposa. No es una mujer cualquiera que conocí en una fiesta.
No, pero si nos conocimos... ¿Dónde la conoció?
Nos conocimos en una fiesta.
En una fiesta, pero...
Pero bueno, ahora somos marido y mujer.
Escúcheme, señora.
Sí.
Antes lo nuestro era una locura venérea. Después nos casamos y bueno, ahora Es otra cosa, ¿no?
Bueno, pero entonces...
Es mi señora esposa, va a ser la madre de mis hijos. No voy a andar soplando aquí y allí.
Pero, discúlpeme, si usted quiere acceder a un goce erótico...
No quiero acceder a un... Vengo a buscar juguete barato para los chicos.
Bueno, tenemos el pequeño degenerado.
Señor. Bueno, sí, discúlpeme.
No, no, porque estoy viendo que hay al costadito el pequeño matemático.
Sí, señor. ¿No?
Y veo que puede ser interesante para la educación de nuestros hijos.
¿Quiere el básico o...?
Sí, el básico es un poco elemental.
Para
niños de hasta 15 años.
¿Pero en qué consiste el básico?
Es un contador.
¿Un ábaco?
Un ábaco de 3 es el más chico. Tiene hasta 3. 1, 2, 3. 2, 1.
Me parece un poco elemental.
Es elemental, pero yo le aconsejo empezar por este. Hágame caso, porque algunos llevan el otro, que tiene 4, y ya se les hace un lío.
Además, hay gente que de pura petulante, permitime esa expresión.
Sí, disculpame, mi socio.
Sí, me da
cuenta. Quiere aprender a contar de 10 en adelante. No, ¿de dónde empieza a contar uno cuando aprende?
Del 1.
¿Del 1?
Yo tengo un cuñado, usted no va a creer, ¿no? Que es, creo que es ingeniero, y él es capaz de contar hasta 430.
Así.
Hasta 430.
De corrido y de un solo soplido.
De corrido. Si quiere un día lo traemos aquí y lo hacemos contar.
Maravilloso.
Parece, no lo querían creer los de al lado.
Sí, bueno.
Los de la computación.
También, ¿qué querés?
Y lo trajimos aquí y le dijimos, a ver, Rubén, contaste 430. El tiempo empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 403.
Qué bueno. Claro.
Todavía lo querían, porque llamaron a otro. Le dice, a ver, contá de nuevo, se me va a pasar contando.
No.
Y no le querían creer.
Y no me iba a volver a contar.
Bueno. No, contá.
Ah.
Bien. No me gustó.
No, el pequeño matemático no, está bien.
No, de juguetes, sino lo que sale también es, por ejemplo, el elástico.
El juego del elástico. El elástico es un elemento. Yo le digo porque mi familia fue la que trajo el primer elástico. Acá en la Argentina, en 1854. Así la gente se ataba los calzoncillos con soga, de cáñamo. Tenía todas unas marcas, los gauchos tenían todas unas marcas en el cuerpo que no se le iban nunca la soga, imagínense.
Sí, me imagino.
Y vino.
Y su familia trajo en 1854 el primer elástico y lo trajo suelto. ¿Cómo lo
trajo? Con un calzoncillo.
Pero tenía que demostrar el uso del elástico.
Trajo elástico suelto mi abuelo, ¿te acordás?
Sí.
No, vos no te acordás porque yo tampoco.
No, pero me lo contaste.
Sí, yo siempre cuento porque tengo una foto de mi abuelo con un elástico en la mano.
Ajá.
Y
ahí nomás empezaron las aplicaciones del elástico.
Sí. Primero no sabían para qué usarlo.
Claro.
Para matar moscas se usó primero.
¿Ah, sí?
Después para hacer gomeras y finalmente para sujetar prendas íntimas. ¿Qué sería hoy, no es cierto? Ahí se ríe la señora. De una tanguita, por ejemplo, una ropa interior erótica.
Sí.
Atada con un cinturón.
Ay, también, ¿eh?
Ay, pero no, vendemos acá.
Pero, sí, claro, el elástico, no le voy a decir que nos salvó la vida porque es un poco exagerado. Ay,
casi, señor. Sí, sí.
Pero también el elástico está incorporado a las prendas, porque hay prendas elastizadas.
Sí, exactamente. Nosotros tenemos una fábrica que está en Bernal o en Quilmes, según... Si usted la estira.
¿Y cómo se fabrica el elástico? Usted sabe que yo siempre tengo esa duda.
Y nosotros, se pone el de un lado, yo del otro. Y tiramos.
No, es un elemento que es el caucho. Que crece en los árboles.
Sí.
En los árboles del Brasil, en Manaus. Crece un árbol que vos le cortás las ramas y son elásticas.
Las ramas son elásticas.
Sí.
Ay, qué raro.
Pues las cortas y te lo estoy haciendo más más sencillo, ¿me entendés?
Y
hay toda una cosa con unas máquinas que...
Sí, ¿para qué lo vas a contar con esta cara de que tiene?
Pobre pájaro carpintero, ese árbol. Sí. Ahora, y una vez que lo trae desde allá, ¿no?
Sí.
Eso se hace un proceso...
Se hace todo un proceso, pero hay que tener cuidado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque el elástico es un arma de doble filo.
¿Ah, sí? Sí, no, sí. No sabía que tenía.
Hay gente que por apretarse tanto con el elástico, yo, por ejemplo, la faja, uh-huh. vamos a decir la palabra, ¿no? La prenda íntima.
Sí, bueno, la prenda íntima, sí.
Rolón, por ejemplo. Se compró. Vino un día, él dijo que venía para ver, para curiosear, porque él le interesaba sí. cómo el elástico influía en la psique.
No influye, señor, sí, no tiene ninguna influencia.
Y cuanto más apretado, él notó
que había una tendencia así a ciertas enfermedades de la mente según el tipo usara o no usara faja, ponele, o ropa interior muy elastizada. Y si el hombre que usa la ropa interior muy elastizada tiende a sufrir. Pero en realidad todo eso es mentira. Él lo que quería era comprarse.
Una prenda elastizada. Ah, bueno.
Y me agarró en un rincón, me dijo, mire, disimule.
¿De qué disimule? No, es por qué disimule.
No, la verdad es que no vengo acá por razones profesionales, sino que quiero algo que me haga más flaco.
Que lo sujete.
Desde la rodilla hasta las axilas. Dice, una prenda así, bien apretada, y yo luzco como las sílfides.
Y entonces usted le...
Le dio
la prenda.
Tengo esta prenda, una prenda que me había llegado, ¿te acordás?
Sí.
La recibimos de Galveston.
Ah, de la
capital mundial del elástico.
Del elástico.
Y la prenda íntima negra es. Pero podía ser de otro color porque el color no tiene nada que ver.
No, pero usted me aclaró el color.
No use camisas blancas porque se trasluce.
Claro, se trasluce. Todavía Rolón me dice, no tiene color carne.
No.
Dice, depende qué carne, le digo.
Y sí.
Y esto es de la rodilla hasta la axila. Te aprieta todo, te aprieta.
Es como una faja.
Mira que son. Es una presión más o menos de 600 kilos por centímetro cuadrado.
No puede respirar, se le quiebran los huesos.
No tanto.
Eso le dije. Eso es como estar sumergido a 2000 metros de profundidad en el mar sin traje de buzo.
Pero es una barbaridad eso.
Bueno, y a mí no me importa porque... Y se fue.
¿Y volvió?
Me llamó por teléfono. Dice, con una voz muy finita. Como que estuviera así muy apretado, ¿no? Dice, mire. Lo llamo, vio cómo es él, ¿no? Porque tenía un problemita con su diminutivo. Parece que todo lo que le apretó ese traje, desde la rodilla hasta la axila, sí. Le salió por algún lado.
Y sí, tiene que salir.
En vez de quedarse ahí y tomar una mayor densidad, como suele pasar en la estrella Sirio, donde, qué sé yo, un centímetro cúbico de materia pesa 2000 kilos. No, la carne le salió por otro lado. Entonces, le salió por abajo de la rodilla, tenía unos gemelos.
Uy, sí.
Unos gemelos, pero...
Como dos bolsas de arancha.
Como dos bolsas de Portland.
Pobre Rolón.
Sí, no. Y por arriba, los hombros
le salían así como dos bolas. Los brazos también. Y lo que es peor, me dice, también con un hilo de voz, la cara, dice ese mío. Yo toda la cara, se me fue el pecho a la cara.
Era un monstruo. Lo tendría que haber visto.
Sí, me lo puedo imaginar.
Pues fuimos a hacer servicio a domicilio. Fuimos.
Fuimos. Vino a abrir la puerta, un cuadro dantesco. Un cuadro dantesco. Le digo, disculpe, ¿por qué no sonríe para orientar? Y ahí nosotros, bueno, le cortamos el elástico, uh-huh. Y ahí poco a poco fue recuperando su forma. Nunca la recuperás del todo, ¿viste?
Y bueno,
porque después cada cosa dispara, es como quien sale a agarrar caballo, ¿viste? Cada uno dispara para donde puede.
Sí, hasta que se acomoda
y
eso,
se desacomoda,
¿no?
Quedó un poco como dado vuelta él.
Pero el elástico no cede a la larga.
Sí, pero este elástico
está muy nosotros,
está garantido por 120 años.
Claro, esto no se rompe nunca.
No, eso es un elástico, mira.
Pero, bueno, no, tampoco lo vas a apretar tanto.
No, yo estornudé por otra cosa.
Pero mire, señor, usted se pone este elástico. Por ejemplo, si usted quiere para algún niño, porque usted venía a buscar algo para los niños.
Sí, pero era para jugar esto.
Bueno, pero usted juega, lo mete al niño adentro de este elástico y le dice, salí cuando puedas. Es un juego que puede llevarle años.
Sí, no, eso me parece muy cruel, discúlpeme. Pero
si querés barato, es cruel.
No.
¿O qué querés?
Si vos tenés mucha plata también, entonces tenemos trenes eléctricos y sí, todo, fenómeno, pero cuestan.
Bueno, pero ¿por qué? Sí. Pero bueno, pero ¿por qué hace? ¿Por qué lo barato?
¿Tenés acá querés algo barato? Bueno, es algo, lo barato es dañino, cruel, contaminante.
No, pero señor, hay cosas aburrido, baratas. Antes, cuando éramos chicos, nos entreteníamos con tres piedritas.
Sí, sí. Bueno, no, yo siempre tuve por lo menos cuatro.
Claro,
vivía en casa de rico.
Claro, mira, está bien posicionado.
Sí, cuando éramos chicos nos entreteníamos con cualquier cosa. Yo agarraba, por ejemplo, siempre me acuerdo, por ahí estaba una tarde sin hacer nada, y agarraba, ponerle 100, 200 kilos de hierro, y con una fragua y un poco de carbón de piedra, y me hacía una puerta cancel para
no entrar. Bueno, pero
entretenía.
Eso es mucho ingenio.
Con cualquier cosa me entretenía,
¿no? Bueno, pero no es cualquier cosa eso, señor. Estamos hablando de cosas simples que tenga a mano en su casa. Y que el niño se puede entretener.
Ejemplo, ¿qué sé yo?
La lupa y la hormiga es un
juego. Sí, tirar cohete en los velorios.
Sí, pero eso ya es más caro, voy a comprar los cohetes. Pero con una lupa usted se dedica a perseguir hormigas, no las mata, porque eso es cruel.
Sí, no, igual es cruel, señor, porque usted está
buenas
molestando.
Buenas tardes, ¿tiene esos cosos colorados para molestar a la gente a la vista?
¿El rayo láser?
El rayo láser. ¿Es verdad que te hace un agujero a través del universo el radio láser? Yo escuché eso
sí,
en un diario, o lo leí en una radio, no me acuerdo.
No, el rayo láser lo puede perforar. Pero no al universo.
No, bueno, ya que con que perfore 5 o 6, ya me doy por tranquilo.
No, se puede, lo puedo operar, por ejemplo, con rayo
¿cómo
láser?
¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es una operación con rayo láser? El tipo te apunta y te hizo un agujero en vez de un cuchillo.
Claro, le va.
Y se le va la mano, te agujerea la pared, tipo.
Por ejemplo, el odontólogo.
Sí.
Ah, el dentista.
En vez de torno.
Sí.
Si usted le da impresión, usa un torno de láser, de rayo láser.
Si póngale, le apunta la boca y le pega en
claro,
la nariz, el ojo.
Hay que tener mucho pulso, hombre.
Y bueno, para el torno.
Le hace un agujero acá en la mejilla, está tomando sopa y empieza a salirle por un costado.
Y si no, para el torno también tiene que tener pulso.
No, yo nunca vi un tipo que te apuntara el torno, vos pegás un grito. Pero el rayo láser es rápido como la luz.
Y ya es tarde. Digo,
así, que ¿de qué distancia te lo apuntan?
No, ese es de cerca, pero usted, para el que quiere, para molestar, puede...
No, para molestar no, yo quiero agujerear.
Ah, no, para agujerear se tiene que acercar un poco, tiene que estar a unos 10
centímetros. Por ejemplo, quiero hacer un agujero en la pared pequeño,
¿sí?,
y observar la vida de mis vecinos, por ejemplo, de mis vecinos.
Bueno, eso usted
ahí
no puede...
Ahí está,
eso
es divertirse barato. Sí. Nene, mirá, te hice un agujero.
Pero eso...
Espía a la de al lado, y si hay algo interesante me llama.
Señor, es un mal ejemplo. Usted es el padre, no puede
ser. No es un mal ejemplo, es directamente algo malo en sí. No ejemplo.
No le puede enseñar eso al niño, eso no. La intimidad es de las personas, señor.
Yo tengo en casa, discúlpeme, ¿no? En un placar, arriba,
ajá,
se guardan los sombreros, hay un pequeño respiradero que da al baño de la casa de al lado.
¿Justo al baño de al lado?
Yo lo abrí un poco.
Uh-huh.
Y con el señor, que es mi hermano.
Sí.
Ah, el señor. Mirando.
Pusimos un espejo ahí arriba para reflejar.
Y nosotros espiamos.
¿Y qué vive? ¿Quién vive?
Bueno, viven 6 bailarinas.
Bueno, yo podría condenar su acto, sin embargo.
Sí,
comprendo.
Es comprensivo usted.
Sí.
No, pero lamentablemente ahora tapiaron las bailarinas por culpa del señor. Porque
¿por qué?
Y porque lanzó una exclamación.
Ah, no.
Y bueno,
porque yo no soy espiabón, pero hay que permanecer en silencio. Y el señor por ahí dijo, qué sé yo, no sé.
Sí.
No, le avisé que se estaba volviendo la toalla arriba del...
No, yo oí el grito, que válgame Dios o algo así.
Bueno, pero eso...
Cosa, por el estilo, la mina se estaba bañando. Oyó una voz, entonces se dio cuenta que había una grieta allí y la tapó.
Oh, y ahora se quedó sin...
Y ahora nos quedamos ayunos de toda diversión.
Bueno, pero mire que el espiar...
Sí.
Requiere de cierto arte también, ¿eh?
Sí. ¿Qué tal, doctor Rolón? ¿Qué significa? Vengo con mi hermano, que es este...
Soy... Me gusta Boyer.
Sí. Melan Boyer.
Y el señor...
¿Y qué significa eso en una palabra?
¿Cómo
que le agarró?
No es que le agarró.
Claro, tipo, ¿qué quiere decir eso?
Que bueno,
está mal de la cabeza.
Yo, por ejemplo, señor, mire, yo, a mí me gusta espiar, ¿vio? Me invitan a una fiesta, yo me encierro en el baño y miro todo por la cerradura.
¿Y por qué no? ¿Por qué no podés participar, Melamba?
No me gusta, no, a mí me gusta espiar. Entonces me encierro en el baño.
Yo le regalé para el cumpleaños una especie de escafandra.
Sí.
Que tiene un ojo de cerradura y él mira el mundo por ahí. Ay, está disfrutando.
Soy feliz.
¿No es cierto?
Soy feliz con esa cámara.
Mostrásela, Melambe.
Mire.
Ah, ¿y va con eso por a todos,
sí,
los lugares? ¿Lo lleva?
Mire, me lo pongo.
Bueno, pero mira, fíjate en esto, Melambe.
Lo estoy espiando.
No, pero no me estás espiando, porque yo ya sé que estás ahí.
Usted no.
¿Por qué le gusta que lo espíen?
Ah.
Sí, es exhibicionista el doctor. Sí, yo lo conocí así. Un día me tocan el timbre. Y abro la puerta, es el doctor con un impermeable, se abrió así.
Sí, yo estaba espiando eso.
Sí.
Por algo me sacó los cofondos. Bueno, entonces, el tema es ese, señor. Yo quiero curarme de esta enfermedad.
Bueno, pero...
Sí, quiero curarse porque es un papelón, hermano.
Y bueno, pues, sí, me imagino. Pero imagínese ahora, usted está aquí y no está espiando. Se está vinculando cara a cara.
Mientras hablo con usted, estoy mirando por la ventana, allá enfrente, mire, señor.
No, cara a cara con el mundo. Ahora, ¿usted está seguro, por ejemplo, que no lo están espiando usted ahora?
Yo estoy mirando atrás suyo la ventana, hay una vecina suya desnudándose.
No, es Vincent, el operador.
Ah.
Bueno, mire, doctor, usted no nos resuelve ningún problema.
No, doctor,
queríamos juguetes baratos para chicos, no los tuvimos. Queríamos juguetes instructivos, no los tuvimos.
Y bueno, mire,
ahora
que
queremos
le
curar
decir...
a mi hermano que tiene esta cosa de Guayé, tampoco no.
¿Usted sabe que acá al lado...
De Charles Guayé.
Se mudó un cuerpo de bailarinas, pero de 50 bailarinas.
¿Todas juntas?
Están ensayando porque van a presentar una obra.
¿En 50 bailarinas?
Es una sala de ensayo.
¿Qué obra labura?
Es una sala de ensayo.
Ajá.
Van a presentar un espectáculo.
Sí.
Y bueno, yo les puedo proveer...
A ver, ¿tiene el
una mirilla? Mire, mire por acá.
Oh. Ah, no, por acá.
¿Lo ve?
¡Válgame Dios! Ah, tenemos que permanecer en silencio. Bueno, mientras espiamos, mirá qué cuerpo.
¿A qué hora se cambia?
Mirá qué cuerpo de bailarinas. Mientras espiamos, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual promotoras de multiteatro van a pasar desnudas frente al público presente.
Se están cambiando acá atrás, mirá.
Ahí está.
Se están cambiando acá
en
atrás.
Este momento empiezan a salir.
Ah, muy bien, mire usted.
No, pero ahora que salió,
nosotros
no,
mientras hagamos una pausa. Con permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 84%. Multitudinario acto en homenaje a Néstor Kirchner.
Continúa en Plaza de Mayo el festival en homenaje al expresidente Néstor Kirchner, de quien recordemos hoy se cumple un mes de su fallecimiento. Fue Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien así lo recordó.
El dolor está fresco, las lágrimas están para adentro. El ejemplo de Cristina, que pese al dolor está trabajando para la patria, para nosotros. Y esa juventud maravillosa que ha decidido hoy recordar un mes de la partida de Néstor, pero una partida física que no interrumpe su presencia, porque Néstor está. Y por eso yo, aparte de reivindicar a estos jóvenes que son la garantía del futuro, dije una frase que es histórica y que es de Eva Perón, que él volverá y será millones. Y va a ser así, porque el destino de la patria es esa, mientras tengamos esto, esta unidad, esta convivencia, esta fraternidad, esta necesidad de darnos las manos y seguir una lucha justa.
Fue Víctor Heredia quien emocionó a la medianoche cantando el himno nacional argentino acompañado de dirigentes políticos y sociales. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Lula da Silva reitera el apoyo al operativo en Río de Janeiro. El presidente brasileño ratificó su aval al gobernador Sergio Cabral luego de que este anunció la participación del ejército en el operativo contra el narcotráfico lanzado esta semana. Cabral y el ministro de Defensa Nelson Jobim anunciaron la participación de 800 militares y comenzaron a apostarse en torno de las favelas en las que viven unas 400.000 personas.
Deportes.
San Lorenzo lleva 5 partidos sin triunfos. Vale recordar que anoche cayó por 2-1 ante Arsenal. Gonzalo Rovira puso en ventaja al equipo de Ramón Díaz, igualó Mauro Óbolo y desniveló Claudio Mosca en el tercer minuto de descuento.
El tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 84%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
De este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene
paisajes.
La televisión pública, Radio Nacional, el canal Encuentro y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario te invitan a la exhibición pública y gratuita para ver la película sobre la vida de Manuel Belgrano. Con la actuación de Pablo Rago en el papel del creador de la bandera y Pablo Echarri como José de San Martín. El 27 próximo a las 20 en el Monumento a la Bandera de la Ciudad de Rosario. Nacional. La radio del presente, pasado y futuro de los argentinos.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi vida es una porquería, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa y los problemas del hogar. Tenemos aquí infinidad de monografías preparadas por nuestro equipo de producción. Por ejemplo, la limpieza del baño, que es el lugar de la casa donde acechan las enfermedades. ¿Dónde se esconden las enfermedades? En el baño, naturalmente. Canarios que no cantan.
Hay canarios que no cantan
y cómo lograr que lo hagan, o no sé.
¿Y cómo lograr que un canario se calle, por ejemplo? Porque a veces se molesta,
claro,
el canario.
Claro, matándolo. Dice, hay dos motivos por los cuales un canario puede dejar de cantar. Un susto muy fuerte, usted le cuenta una historia de miedo al canario y no le canta más. O una caída. ¿Cómo se va a caer el canario si vuela?
No, si lo tira con jaula.
Ah, con jaula y todo.
De un quinto piso, sí, con jaula.
Es muy difícil que el canario en su vuelo arrastre la jaula.
y mucho más que
y
cante.
Y el segundo
después
es la muda.
¿Perdón?
Claro, si es muda. Cambio de plumas.
O cambio de plumas, claro.
La muda. Como el canario canta para atraer a la hembra. Epa, momento.
¿Y si el canario macho?
Perdón, ¿la hembra no canta?
Mientras muda su plumaje.
Sí.
Que cuando muda su plumaje no está en la etapa reproductiva y cesa con el chiflido.
Ah. Ahora, discúlpeme, qué triste esto para el...
Sin pluma y sin sin nadie que lo consuele.
No, digo la especie canario. Supongamos canario que canta y atrae a la canaria. Sí. Pero si el canario está dentro de la jaula, la canaria llega hasta el límite de la jaula y no puede...
Nunca vi una canaria golpeándole la puerta a un canario. Nunca en la vida...
No sucede nunca vi eso.
¿Y cómo? Pero si canta el canario.
No hay canarias sueltas. El canario es una especie que uno está siempre en jaula ya.
Sí, pero nace no, en jaula.
¿Usted dice que todos los canarios están en cautiverio?
Sí, todos, no, prácticamente todos.
No saben vivir solos los canarios. No, no, no. Si usted larga un canario, se muere inmediatamente.
Además, eso se ve siempre. Alguien que está encerrado, que canta buscando atraer a otra persona, que llega y encuentra con las rejas, que pueden ser las de una jaula... O las de un entorno social que nos aleja.
Ah, bueno, sí, pero...
¿Entiendes, mi amor? El mundo se opone a lo nuestro.
Mira, etcétera. No busques más excusas, Roberto.
El mundo se opone a lo nuestro, etcétera, como los canarios, en fin. Bueno, esto no me interesa para nada. ¿Cómo hacer una pasta frola?
Miren qué interesante.
Esto también. Y después, ¿cómo convivir con alguien problemático?
Ah. Oh.
Ensaimadas del abuelo está también.
No, pero ¿cómo?
Sí, son horribles las. Yo conozco otras que no son las ensaimadas del abuelo y que
las ensaimadas son otra cosa
del abuelo.
Sí, son lo peor. Convivir con alguien problemático.
Por ejemplo, un canario.
Sí. No, se dice que todas las familias tienen su oveja negra, o sea, con una oveja. entre sus miembros. Puede ser una adolescente rebelde.
Sí.
Rebelde en exceso, ¿no? Un bebedor, ¿qué tal? Una persona inestable que miente, que abusa de los demás, negativa, familia, ¿eh? Crítica, descuidada, con conductas peligrosas o que infringe la ley. O un familiar que siempre pide dinero prestado y lo malgasta.
¿Pero todo eso en la misma familia pasa?
Sí, no sé si no es la misma persona. En definitiva, un ser querido problemático. No lo quiera más.
Claro, nadie lo obliga a quererlo.
Claro. Así denominan a estos familiares la psicóloga Kate Thompson. ¿Qué tal,
Kate?
¿Quiere pasar a lavarse las manos? Y el psicoterapeuta Bill Clayt, en su libro Qué difícil es quererte. También llamado Tu cara te cuida el resto.
No, señor, es por limitaciones emocionales eso.
Bueno, el objetivo principal de esta obra es conseguir que los familiares o amigos que son víctimas de este hermano o hijo problemático,
sí,
aprendan a renunciar con amor a sus exigencias. Es decir, no le presto nada y claro, te amo. Que es lo que hace todo el mundo. Esta expresión, renunciar con amor, no significa que haya que apartarlo de manera definitiva de nuestra existencia, sino establecer unos límites claros. Bueno, entonces, ¿cómo ser un miserable sin sentir culpa?
Sí. Lo que pasa es que usted debe enfrentar el conflicto. Usted tiene un conflicto con... buenas tardes.
Con una oveja, sí.
Siguiente. Yo soy el cuñado del señor.
Sí.
Sí.
Y le vengo pidiendo 100 pesos desde la otra cuadra. Y el tipo me dice, no, estoy podido, prestarte plata y esto que el otro. Nos encontramos con usted, que a la razón de psicólogo, ¿verdad?
Sí, sí. Bill Clayt.
Sí, señor.
Bien. Y me está diciendo que me quiere mucho, pero que no.
Sí, yo le dije, ¿por qué es la oveja negra de la familia? Mire, es una persona manipuladora, es bebedor, no, es adolescente no, rebelde, miente, abusa de los demás, es negativo, crítico, descuidado, con conductas peligrosas e infringe la ley.
A veces, de vez en cuando, todos los días no. Pero el tema es que yo ahora necesito 100 pesos para comprar una bebida.
¿Usted no se siente chivo expiatorio?
¿A mí me dicen?
No, le digo... Ah,
porque a mí me dicen el chivo, justamente, en el barrio.
Y a la oveja.
No, el chivo expiatorio de él, sí.
De la familia, porque no, a veces le
él
digo...
Él descarga toda su frustración. Expiatorio.
Le digo, un chivo expiatorio, eso, usted está utilizando...
¿Chivo expiatorio o expiatorio?
Expiatorio, señor. Usted está depositando... Depositando.
No, si yo quiero que deposite. No quiere.
Quiere que yo se lo dé en la mano.
No, señor. Usted deposita en el chivo.
¿En el chivo? ¿El chivo es él?
No, en el chivo expiatorio. En la oveja, llamémosle. Deposita, por ejemplo, sus culpas, sus frustraciones, está, conflictos escuchá. Que tiene con otros miembros de la familia. Y todo parece que el emergente del conflicto es...
El chivo. No, yo soy la oveja, el chivo
bueno,
es...
Bueno, sí, pero es usted.
La oveja Telch.
Entonces usted tiene que mirar a su interior.
Ahí está, escucha.
Usted se observa.
Ahorita, mírate adentro.
Hacia...
Y tengo que pronunciar alguna palabra mientras. Algo así.
Tomá 100 pesos, esa es la palabra.
Un talismán.
No, sin talismán, señor. Un poco de autopercepción. ¿Usted cómo se siente de adentro?
Acá andamos.
¿Se siente que se abre al prójimo?
Lo que se dice. Así de par en par, no.
Bueno.
Pero una endija cada tanto.
¿Y está dispuesto a dar?
No. Yo ya le dije al señor que no le doy más 100 pesos.
¿Usted no está pidiendo amor?
No,
100 pesos le pedí. Bueno, quizás me sirva, entre otras cosas, para el amor. Pero hoy por hoy necesito los 100 pesos. Después vemos en qué lo uso.
Mire, nosotros tenemos también... buenas tardes, somos otros ahora.
Sí, buenas tardes.
Bueno.
Soy el marido y ella es mi mujer.
Uh-huh.
Hola, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Y no sabemos qué hacer porque... Tenemos unos amigos, un matrimonio amigo, uh-huh. que viene todas las noches a jugar al chinchón.
Todas.
Y no se van nunca.
Entonces empiezo a decirle, bueno, mañana hay que levantarse temprano, pero no se
y
dan
además
cuenta.
Nos hacen trampa.
Y
se ponen una a continuación del otro y se tiran lo que le hace falta. Y yo le tiro a ella lo que le hace falta, pero... Juega tan mal que...
No me importa si pierdo. Él es un competidor.
Toda la noche nos ganan 100 pesos.
Ahora, y dígame, esta pareja de amigos...
Sí.
¿Comenzó siendo amigo suyo o de su señora?
Ay, no me acuerdo, ¿vos te acordás?
Y los conocimos en la luna de miel.
Los conocimos, los dos fuimos a San Clemente del Tuyú.
Sí.
En luna de miel.
Dos estrellas, muy lindo.
Ah,
a 6 cuadras del mar.
Sí.
A 6 cuadras se termina San Clemente del Tuyú.
En julio.
Una luna de miel inolvidable.
Éramos 4 en San Clemente.
Éramos 4 y salíamos juntos.
Luna de miel juntos, de a 4.
Salíamos juntos porque para no perdernos.
Éramos nosotros dos y esa pareja. No había más gente en San Clemente.
Y hablamos. Imagínense los mieleros como son, ¿no?
¿Cómo son?
No sé.
Ah.
Pero después quedamos, nos dimos la dirección.
Sí.
Pensando que era una cosa así.
Era un gesto.
Vengan cuando quieran. Al otro día estaban en casa. Sentí golpeado a la puerta. ¿Quién es? Dice, somos nosotros.
Pero usted dice que desde la luna de miel, ¿hace cuánto están casados ustedes?
26 años.
Toda la noche.
26 años todas las noches jugando al chinchón.
Sí, algunas noches no.
Bueno, sí, me imagino.
Al tute jugamos algunas noches. Pero...
¿Y usted siente que hay algo parecido al vínculo que usted tiene con su mujer en la otra pareja?
No sé, ¿vos qué te parece a mí? Para
no,
mí...
No somos parecidos, no.
Él la maltrata a ella.
Ah.
Le dice, ¿no ves que no sabe jugar?
Ah, ¿y usted no la trata así a su señora?
Yo sí, le digo, pero ella no sabe jugar.
Él a mí directamente me ignora. Ahora habla porque está con usted, pero estamos solos, no me dirige la palabra.
Sí, no, ¿cómo le voy a dirigir la palabra?
¿Pero cómo que no? ¿No hay diálogo? Tiene que haber diálogo.
Sí, no le digo que hace 26 años que estamos casados. Ya lo que le tenía que decir, se lo dije.
¿Pero cuándo se lo dijo?
¿Cuándo?
Cuanto mucho a los 2 años. Ya le tenía todo dicho.
Pero se va renovando el discurso.
Se va renovando. Yo soy de una sola palabra, señor. Te lo dije una vez, no te lo digo más.
Hace 8 años, ¿sabes qué fue lo último que me dijo, doctor?
¿Qué?
Hoy saca la basura vos. No me hablo más después.
Ay. Me da ternura su señora. No sé, me
provoca.
No, digo. Bueno, mire, a mí me parece que ustedes están depositando en la pareja.
Le dice lo mismo, porque al tipo que estaba antes.
Los
le
que dijo, salieron antes. ¿Cómo va a escuchar lo que estoy diciendo?
Escuchamos, estamos con un vaso.
Al chivo ahí, y la oveja, y sabemos los nombres todos.
Deposita, deposita, siempre dice deposita.
Porque.
Habla sí. De depósito.
¿Qué usted, sucedería? ¿Qué sucedería? Le pregunta a usted.
Sí, ¿qué sucedería?
A vos te pregunto. Si una noche no hay ni chinchón, ni tute, no hay naipes, y usted se enfrenta con esta mujer.
¿Mano a mano? No, pero está aburrido, chinchón de a dos.
No, chinchón de a dos es una porquería.
No, le digo que no hay chinchón.
Ah.
Ni siquiera chinchón.
Pero no.
¿Qué quiere que haga?
¿Cómo que quiere que haga? La intimidad del amor.
¿Qué?
Cara a cara, cuerpo a cuerpo.
No. ¿Cuánto le debo?
100 pesos. Escuchando.
Me parece que estamos bien. Vamos a dejar que sigan viniendo esas personas, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos otros ahora.
Sí.
¿Cómo le va?
¿Qué se... qué viene buscando, dígame?
Bueno, nosotros somos dos hermanos y la verdad que tenemos conflicto entre nosotros porque, yo soy uruguayo.
Merece.
Y bueno, mi hermano es argentino y tenemos mucho conflicto. Y a mí me parece que mi padre lo prefiere a él.
Ajá. Bueno, ¿qué tiene que ver la nacionalidad con un conflicto de padre?
Papá es argentino.
Claro. Y no, bueno, no tiene nada.
Y no aguanta a los uruguayos.
No, señor.
Él
no
nació ahí y no lo aguanta.
¿Usted no estará depositando? En la figura paterna.
No, todo empezó, señor, con el mate. La discusión de dónde se inventó.
Bueno, yo llevo el termo a todas partes.
Sí, está bien, bueno, pero usted, ¿qué es un
arquetipo? Usted estaba en la puerta con el dragón de la Nelly y con el termo. Y él viene y se burla.
¿Por qué se burla?
Le digo, larga el termo, labura, hace algo.
¿Por qué? Ustedes los uruguayos andan siempre con el termo.
No, señor. ¿Qué es un arquetipo del Uruguay, usted?
Seguro, te voy a llevar, le digo.
Así se llama, arquetipo se llama. Se llama arquetipo, ¿cómo usted lo conocía de antes?
No, señor, pero digo...
No, porque si están arreglados me voy...
Una postal del uruguayo, postal, bueno, señor. Pero ahí habrá uruguayos que no toman mate también.
Bueno, acá
no.
El tema es que queremos que se vaya de casa. Con mi viejo ya habíamos hablado que no queremos tenerlo más en casa.
Dice que yo soy indeseable, que me paso escuchando todo disco de Jaime Roo. Que ellos no lo aguantan, dice que se aburren.
Bueno, pero afloje. Afloje un poco. También puede abrirse un poco al mundo, más allá del Uruguay. También hay otras cosas hermosas. Y usted también abrace al Uruguay.
Discutimos el otro día por Gardel.
No de Jota, de
eso. Es argentino, no diga que otra vez si es uruguayo te zampo una piña.
¿Qué nación te queremos? Seguro, le digo, no van a salir.
Pero no. ¿Por qué?
Los dos con mi padre, como él es el preferido. Bueno, quisieron a burlarse de mí.
Y el otro día, ¿podés creer que me levanta una bandera de Uruguay en el medio del patio de casa?
Sí, claro.
Pero ¿por qué?
Yo no lo voy a permitir.
Me vuelvo la bandera y salgo y lo provoco.
¿Por qué no corren el asunto de las nacionalidades? Que es absurdo entre hermanos.
¿Cómo? Momento.
Entre hermanos.
¿A vos también sos antipatriota todavía? Claro.
No, señor, no.
¿Vos dónde
no
naciste?
Antipatriota.
¿Qué sos vos?
¿Dónde naciste tú?
¿Qué sos vos?
Chileno.
¿Como mamá?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, somos otros dos que venimos acá.
¿Siempre vienen de a dos?
El doctor...
Sí, ¿qué va a hacer?
Y la culpa es suya que entrega número de a dos. Por ejemplo, nosotros nunca nos hemos visto.
No, nos conocimos acá en la sala de espera.
Soy uruguayo, me parece.
Sí.
Nosotros nunca nos hemos visto, pero...
Tengo el 21.
Nos dijo la enfermera que pasáramos, que usted atendía de a dos.
Bueno, cuando hay mucha gente...
Porque es terapia de pareja que hacen. Nosotros venimos solo, pero dice acá lo único que hay es terapia de pareja. Así que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su gracia?
Justo.
¿Qué, justo qué?
Justo.
Justo a mí me viene a tocar, le dice. Bueno, escúcheme, sí, justo.
Yo me llamo Libre, encantado.
Sí. ¿Liber o Libre?
Dijo Libre, Libre.
Libre.
Yo prefiero el desorden, le digo, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el conflicto que los trae, Tieto?
No, hay, ¿quién empieza?
Empieza usted.
Bueno, el tema es el siguiente. No, yo lo que tengo es un problema de soledad.
¿Justo de soledad?
Me pasa todo lo justo.
Y nadie se me acerca, doctor. Y ajá. Bueno, justo estaba charlando con él.
Todos conmigo.
O sea, justo. Cuando digo justo estaba charlando con él, no es que estoy hablando en tercera persona.
No, o sea, sí, no. Señor.
No, porque capaz que usted piensa que tengo un problema de personalidad que hablo en tercera persona, no. Justo.
Pero, sí.
Estaba charlando con él, justo.
Pero
soy
justo.
Yo.
Sí. Escúcheme una cosa.
Sí.
Para referirse a usted.
Sí.
Diga yo. Si usted se quiere referir a lo justo. Utilice lo
no,
preciso.
Lo justo no. ¿Cómo
¿Y por qué no se hace decir justito? ¿O es peor?
Justito de chiquito lo decían así.
Justito me decía mi mamá. Que justo cuando...
Llegó justito, le decía la mamá. Otra bueno, vez llegó justito.
Ahí viene la historia de mi nombre, pero eso es otro problema, doctor.
Sí.
Entonces, bueno, yo lo que le decía es que no aguanto más la soledad, doctor. Y entro con él y, bueno, ocurre esta situación que
sí,
la verdad no lo conozco.
No me toques el cenicero.
Qué casualidad, doctor Teplisky.
Sí.
Doctor Bill. Yo también estoy solo.
Ah, bueno.
Justo.
Libre.
Pero esto no es una agencia, me imagino, de así de pareja.
No sé qué quiere decir, justo, sí. Es justo el momento.
Pero no. A veces, especialmente, por ejemplo, cuando me estoy afeitando, me siento tan solo. Porque ni espejo tengo.
Ah, bueno.
Eso es, esto está estar solo.
Sí, yo te entiendo.
No tengo espejo y no tengo quien me guíe tampoco.
Yo te entiendo perfectamente. Yo tengo espejo.
Ah, mira.
Tengo espejo. Tengo espejo inclusive con los cosas
a mí
que
me
llame.
Gusta. A veces veo
y me veo de espalda,
esos, sí. Espejo con y claro, y vos te ves multiplicado,
sí.
Y ya no estás tan solo. A veces muchos.
Sí.
Sí, pero es usted mismo.
No, doctor, está mal hablar con los costados de los espejos.
¿Está mal hablar con uno mismo?
Porque es como de perfil. Yo hablo con un señor que está de perfil, no soy yo.
No, pero ese es usted justo.
Ah, no.
¿Justo yo?
No, digo que...
Justo a mí.
No, a mí me está hablando.
Que usted cuando se ve al espejo, justo...
Sí, justo ahí, en el espejo, ¿dónde me voy a ver?
Es usted, el mismo
que,
reproducido.
Pero sin embargo, hablar con uno mismo, se lo digo porque yo hablo mucho conmigo.
Ah, eso está muy bien, eso hace bien, ¿eh?
Yo hablo muchísimo conmigo. Sí, sí.
No, ¿cómo sí, sí, sí?
Me estoy dando la razón.
No, señor. Hay un diálogo interno que se produce.
Sí, ¿pero en voz baja o en voz alta, doctor?
No, en voz alta.
No,
en
usted...
En voz alta, porque si no... Incluso grabo.
¿Para qué graba?
Por si alguna vez me niego lo que dije.
Claro. Sí, como testigo de usted mismo.
Claro, testigo ante mí mismo.
Pero usted...
Ah, eso no es lo que vos decías que no, mirá.
¿Usted se interpela?
Cuando es necesario, sí.
Bueno, tampoco hay que perseguirse a usted mismo. Usted tiene
hay
que
noche
ser...
que me la paso interpelando.
Mire, hay momentos para interpelar y momentos para aflojar la cincha un poco.
Ajá. ¿Eso quién lo dijo? ¿Freud?
Digo, hacia usted mismo, ¿no? Porque...
¿Y qué podemos hacer entre nosotros para interactuar?
A mí me parece que no en vano...
No. Me parece que no es casualidad, ¿no, doctor?
El destino... No, para mí no es casualidad, ¿eh? Yo creo en el destino.
¿En el destino?
Sí.
Bueno, el destino de alguna manera los trajo hasta aquí.
Sí.
No,
qué curioso, ¿eh?
Qué curioso.
No, a mí me trajo un amigo...
Sí.
Que me dejó
usted, a ver si el destino... ¿Usted dónde vive?
Yo vivo en Juan B. Justo y Avenida San Martín.
Qué lástima, yo vivo en Catamarca.
Ah.
Si no, sí que hubiera creído en el destino.
Bueno,
si
pero...
yo viviera justamente en Juan B. Justo, Justo y Avenida San Martín.
El destino hizo que de lugares tan lejanos entre sí.
Claro, tiene razón.
Confluyeron.
Entonces, ahora sí creo más que antes todavía. O sea que cualquier cosa que ocurra hay que creer.
No, los ha
cualquier
traído.
Cosa que ocurra viene a darle la razón a usted.
No, señor.
Y doctor,
digo, si vivo en Catamarca, porque vivo en Catamarca. Y si vivo en Juan B. Justo y San Martín, porque vivo en Juan B. Justo y San Martín.
No, tienen.
Lo suyo es una pseudociencia, porque no es falsable en absoluto.
Señor.
Cualquier hecho que viniera a ocurrir la confirma. Bueno, ¿de qué manera la comprobamos?
Mire. Tienen en común
¿qué?
Que ambos van a pagar los 500 pesos de la consulta.
No. 250 cada uno, Justi.
La consulta es individual, ¿no? Son 500 pesos.
¿Cómo individual? Pero si tenemos que pagar individualmente, entonces usted no resolvió nuestro problema.
Claro.
Que es la soledad. ¿Lo acepta, Justo?
Sí, libre.
No, precisamente les cobro 1000 pesos.
¿Cómo se cobra 1000 pesos?
¿Cómo se cobra 1000 pesos?
¿Lo pagan juntos?
¿Pero cómo? Escúchame, soberano.
¿Pero qué soberano?
¿Qué tiene eso, Rolón?
Libre.
¿Cómo se cobra 1000 pesos?
Espera, justo que estoy hablando con Libre.
Que me los cobre Rolón.
Que sí, está bien.
Está bien, porque ya sabemos que él cómo trata a la gente, que él te dice una cosa y te pone la mano acá en la nuca en un lugar que solo él sabe. Y sos otro. Te hace una imposición de mano. Ahora usted.
Pero eso no es serio.
Rolón es una cosa. Porque viene Rolón, segundo nadie y tercero Freud.
Pero no, señor. No es así. Esto es otra disciplina, es una disciplina del encuentro. Y entonces, si usted...
¿Qué es la cerveza, señor? ¿Qué está diciendo?
No, señor.
¿Qué estás haciendo? Una cita. Una cita ciega con Justo.
Bueno, pero...
Justo
si
conmigo.
Usted, Justo...
¿Qué?
Llegó... En este momento.
Yo llegué, yo llegué hace un rato.
Y justo que te damos 1000 pesos a vos cada vez que pasa algo.
Y sí, señor, ¿sabe cómo se va la gente acá?
¿De qué la va?
¿Cómo de qué la va, señor? Por algo viene la gente.
¿Qué cobra estampillado fiscal por las casualidades? ¿Qué eso?
Mire, recién he logrado hermanar un argentino y un uruguayo.
Ya eran hermanos, yo los escuché cuando se iban.
¿Hace un rato? Una pareja que jugaba al chinchón.
Los vimos en la sala de espera, estaban jugando.
Solos. Estaban esperando una pareja que iba a venir después, dijeron.
Han logrado mirarse de otra manera. Y ahora
sí,
ustedes...
lo vi cuando se iban.
Y bueno, y no vio la mirada de amor que atravesó.
No era de amor. Tomaron colectivo distinto.
Sí. Sí, pues dice que le afanaron...
Será destino, señor.
Si fueron diciendo, me afanó una luca, no me alcanza ni para el taxi.
Ah, y otro problema que tengo. El canario...
¿Qué pasó?
No me canta más.
Porque debe estar de muda.
¿Eh? Si es mudo no canta, obvio.
No, señor, está mudando el plumaje.
Ah, sí.
¿A dónde?
Si la mudas a hablar.
¿Usted sabe que los seres humanos también mudamos todo el tiempo? Usted está mudando la piel, se le cae piel.
No me diga.
Piel.
¿Acá también?
Acá.
Yo no he visto.
¿Usted se pasa una mano así, se frota penitas?
Usted está enfermo, señor, hágase ver.
No.
Se le sale la caspa lo que usted
dice. No, señor. Se le sale piel. Y a los 7 años...
Sí.
Usted es otro, totalmente.
¡Qué suerte!
Usted, el de hace 7 años...
Yo tengo más piel que hace 7 años.
¿Cómo más piel, señor? Se la va renovando, se le va...
Más.
Se le cae y le sale, se le cae y le sale.
Bueno, vámonos, es justo.
Este tipo no se
este tipo...
libre.
Perdón,
no,
¿a qué
no
vinieron
juntos? No cura a nadie, ni al canario, ni a nosotros mismos, ni a nada. Así que vamos a hacer una pausa, en el transcurso de la cual vamos a obsequiar, o vamos a hacer una suelta de canarios.
Sí, porque no tienen nada.
Mismo en la sala, y el que agarra, agarra.
¿Cuántos canarios vamos a soltar?
Tanto como personas hay.
Ah, bueno. Y vale que uno agarre 3 y otro
no,
nada.
No, sea,
no, el que agarre un canario ya debe considerarse fuera de la competencia.
Uh-huh. O sea, valido,
más vale avaro. Un canario, etc. Muchas gracias a todos por haber concurrido esta noche. Y de esta manera terminamos este programa, ¿o no?
Incluso este ciclo terminamos.
Este ciclo, ¿o no? Sigue.
No, sigue.
Las enseñas de la producción que sigue. ¿Seguiremos el año que viene?
Y vamos, estamos tirando canarios. Nadie los ataja.
Ojalá que sí, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Permiso.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Teatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martínez Capodolina y el licenciado prensa académico Alen Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es para Ornella. Dice si puede hacer aunque sea un pedacito de distancia.
Yo nunca canto este tango porque no me lo sé, pero...
Me parece oír tu voz en la mañana fría del adiós. No llores mi partida, quizá en otra vida te vuelvo a querer. Yo sé que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo más. ¿En qué rumbo volverá la oscura golondrina de tu amor?
Muy bueno, maestro. Bueno, aquí le piden cuando tú no estás.
Bueno, ¿quiere hacerlo?
Sí, dale. Bueno. Sí.
Maestro, Laura le pide volver.
No.
Vamos, vamos a un coral, más que nada, le piden por aquí.
Dale.
Maestro, puede ser para Ana y Yes It Is.
Uy. Vamos.
Bueno. De los Beatles.
Ok. Un, dos, tres, un.
A ver, aquí le piden Little Birds.
Va con babosa esta, ¿eh?
Va con babosa. This morning,
smile with the rising sun. Beating a verse beats by my doorstep, singing sweet song, a melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message to you.
Maestro Damián le había pedido por mail Tico Tico.
A ver,
¿podrá hacer eso?
¿Lo tenemos o no lo tenemos?
Estamos tratando.
¿Con qué lo hacíamos? ¿Con la flauta?
Con la flauta.
A ver si la encuentro. Ahí va.
Bueno, a ver, Alejandro y Francisco vienen desde Mar del Plata y le piden la marcha al ingeniero. Están por aquí.
¿Son ingenieros? Porque...
Sí, dicen.
Sí.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros, estudie para ingeniero en esta facultad.
¡Fue! Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Carlos Luján le pide a Rabal Amargo, ¿podrá...?
A Rabal, que me ha clavado en una cruz.
A Rabal Amargo, metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus carnes igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se
se va, no vuelve más.
Aquí, para Pamela, piden Vosé, linda.
Bueno,
Fonte de mel, cegueja, kabuki máscara, joquim trazou, que o cacho de acácias, luz das acácias, você mãe do sol, passo a coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz.
Si sus manos se lo permiten, ¿podrá ser milonguita?
Milonguita.
Sí, a ver.
Un tango de Enrique Delfino.
Cuando sales en la madrugada, esterecita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer. Y en el filo del último tango, pa'l cotorro te arrastra un bacán. Ay, qué sola estarás, estrecita, si lloras, dicen que es el champán. Estrecita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal.
Qué lindo, maestro, ¿eh?
El barrio alborota con su algarabía, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos purretes corrioles del barrio acuden gritando, padrino pelado.
Muy lindo que sea. Sí, lo vamos a cantar. Que también lo cante porque también es Enrique Delfino. Es un tango muy lindo para estar bien, para cantar. Dale.
Muy bien. Maestro, Ana de Once le pide Kilómetro Once.
Eso se puede tocar igual.
¿Qué coincidencia?
A ver. Thank you.
Para los amigos de Corrientes, de la provincia que no la calle, ¿no? Salud, Curuzucualia. Bueno, a ver, aquí tenemos algo. Mire, Sandra de Rosario le pide algo de Paul McCartney, como por ejemplo alguna prenda, porque ahora está acá, ¿no?
Está entre nosotros Paul McCartney.
¿Cómo estás, Paul? ¿Te encontraste en Argentina?
Vamos a
romper. ¿Estuvo con María ya?
Yo no se lo puedo contestar, sé que sí. Juan Alberto
dice, me han dicho que lo tiene harto Paul McCartney a Badía.
Juan no le da más
todo
bola.
El tiempo
no Juan no le da más bola.
No, hasta se encerró Juan,
sí, señor.
Sabiendo que venía el cargoso ese.
Y a Ringo menos
Paul McCartney, se encerró, dijo, no estoy para nadie.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. Failing to fight at your side, while the angels of love protect us from the innermost secret we hide.
Debe ser por el resto de su vida, ¿no?
Sí.
Una canción irlandesa, mire usted. Bueno, ¿qué más quiere tocar? Ya, dado que es el cumpleaños de Rodrigo, ¿por qué no le dedica un tema de amor? Ya que está solo y la novia en el teatro al lado.
¿Quiere que hagamos la mariposa que la habían pedido el otro día y no la hicimos?
Ahí está.
¿En qué tono lo quiere?
Bien, empezando en fa sostenido el acorde.
¿Cómo empezando?
Muy
ah,
bien.
No, claro, usted claro. Dice...
¿Qué sería el mi?
Ahí va.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Canto la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. Canciones suaves, dulce gorjeador las aves. Yo solo tengo amargura. Entre su fleco la aurora tiene los huesos de la mujer que
se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza, la noche tiene grandeza que en sus crespones estampa.
Bueno, maestro, estamos...
Tenemos, sí, dos minutitos, maestro.
Poco menos de dos minutos,
¿eh? Yo no sé si es cariño pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mi se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
el alma que al querer,
el alma que al querer,
el alma que al
comprenecí.
Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Adiós, maestro.
Maestro.
Para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional. Argentina se informa.
La temperatura actual en Buenos Aires, 23 grados 4 décimos, humedad 83%. En Bariloche, 5 grados 2 décimos, humedad 75%. Se cumple un mes del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. El secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cossia, destacó el impulso consecuente que la juventud le está dando a la política.
Se cerraron los ojos y se abrieron millones de ojos. Néstor también, antes de irse, tiró una consigna que no era de él, pero que él recrea, que es que florezcan mil flores. Y yo creo que esto es la mejor metáfora para definir a estas flores de la juventud que están revalorizando y dándole nueva energía a la política y, por lo tanto, a la sociedad argentina.
La justicia de Formosa dictó la eximición de prisión del dirigente Toba Félix Díaz, El juez de Clorinda, Gabriel Garzón, otorgó ese beneficio para el representante de la comunidad de Colonia La Primavera, sobre quien pesaba una orden de detención. Esa orden estaba librada en el marco de la investigación de los hechos que derivaron en la represión policial y muerte de integrantes de la comunidad Toba y de un